Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. En este podcast estaremos desarrollando diferentes temas, traeremos invitados y haremos recomendaciones que puedes aplicar en tu empresa. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos listos para hablar de innovación. Muy bien, vamos a comenzar este nuevo episodio del podcast de innovación por Idearia Lab. El día de hoy estamos con Juan Carlos conversando sobre cómo encontrar el propósito de tu empresa utilizando los círculos dorados de Simon Sinek. Y acá a lo que nos referimos en el propósito, queremos decir el cómo encontrar la esencia, la verdadera razón por la cual la empresa existe y para qué existe. Y eso es lo que hemos preparado para ti el día de hoy. Juanca, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, a todos los que nos escuchan, qué gusto tenerlos en un nuevo episodio. Y como lo comentas, ¿no? A la hora de preparar el episodio y viendo qué contenido de valor les pudiéramos compartir en este episodio, pues decidimos profundizar y estudiar y retomar, ¿no?, el tema de los círculos dorados, pero ahora trabajándolo o viéndolo desde una perspectiva del propósito de empresa, ¿no? O sea, dirigiéndolo hacia esa parte, como bien lo comentas. Y yo creo que aunque tenemos tiempo escuchando de Simon Sinek, y ya ahorita platicaremos un poco de él para el que no tenga oportunidad de conocerlo, pues definitivamente que todavía hay formas de poner en la actualidad y en el hoy, ¿no? Toda esta, y de recordar sobre todo la parte de la metodología o de la teoría, ¿no?, de los círculos dorados.
Así es. Y probablemente tú puedes, o te suena el nombre Simon Sinek, o ya conoces a Simon Sinek. Él se hizo famoso allá por el 2009, más o menos, con un TED Talk en el que hablaba de estos círculos dorados. Él fue quien popularizó este concepto del por qué. Y desde entonces ha venido hablando, escribió el libro precisamente del Comienza con un porqué, y ha escrito otros libros de los cuales nosotros en Idearia hemos sido bastante fans, diría yo, y hemos consumido el contenido de él, de Los líderes comen al final y otro tipo de libros. Y él también es un conferencista que ha descubierto patrones interesantes sobre precisamente los grandes líderes y las organizaciones. Y los patrones que Simon ha identificado es justamente el cómo piensan, cómo actúan, cómo se comunican. Por eso se nos hacía relevante que pudiéramos hablarlo hoy, ¿no?
Correcto. Déjame contarte que yo lo conocí por esta pedazo, fragmento de entrevista que le están haciendo, en donde se viraliza por el tema de los millennials, ¿no? En el que para algunos los atacó, para otros dijo la realidad, ¿no? Y entonces en ese momento iniciaba como esta parte de la tendencia, ¿no?, hacia la viralización de la situación actual de los millennials, que justo en ese momento eran millennials y ahora ya se combinan con millennials más centennials, ¿no? Entonces, a mí me tocó conocerlo por esa, digamos que lo sentí como regaño a nuestra generación, pero como bien lo comentas, ¿no? Si no lo ubicas por esa TED Talk que por ahí tiene o esa entrevista que le hicieron, pues tiene también todos estos libros que yo creo que son, aparte, pues son fáciles de leer, ¿no, mister? O sea, no es una teoría compleja o que esté hablando de ciencia nuclear, o no, o sea, creo que es una lectura fácil de llevar al mismo tiempo, ¿no? Y de muchísimo valor.
Eso, exactamente, muchísimo valor. Hablábamos de Los líderes comen al final, está el otro que era Together is Better, y está el último que lanzó hace un año más o menos por ahí, que fue los Juegos Infinitos, que también es otro librazo recomendado para todos. Pero bueno, hoy hablando puntualmente
Por cierto, tenemos un episodio de los Juegos Infinitos, ¿no?
Eso.
Lo lanzamos recién, él publicó esa parte, ¿no? Nos decidimos por ahí estudiarlo y profundizar en esa parte y por ahí tenemos un episodio, ¿no? Quizá también pudiera ser bueno que terminando este te vayas a escuchar el de los Juegos Infinitos.
Eso, sobre todo para equipos comerciales, el tema de los Juegos Infinitos creo que es un librazo y sí, el episodio este también es recomendado, así es que muy buena, Juanca. Muy bien, entonces, hablando ya del libro, porque es importante esa referencia primero al libro del Comienza con un porqué o Start with Why, de Simon Sinek. La esencia de este libro, y no pretendemos en este episodio hacerte un resumen del libro completo, sino más bien presentarte los puntos relevantes que nosotros hemos encontrado para que pueda motivarte a que tú puedas ir a leerlo completamente el libro. Ese sería quizás el gran objetivo de esta parte, en la cual queremos darte los puntos más relevantes que nosotros logramos encontrar. Y el primero de ellos es tener o descubrir más bien la importancia que tiene una idea y por qué existe esta idea. Ese es como el primer gran mensaje que nos está dejando el libro. Y básicamente es porque todo gran líder e innovador conoce cuál es el valor que tiene su idea y por qué esta idea es importante para todos los demás, ¿no?
Correcto. Sin más, yo creo que todos estamos llenos de ideas, ¿no? Y de grandes ideas. El tema está acá en cómo las aterrizamos y cómo las hacemos, pues, que vayamos ganando de alguna manera, pues, no sé, ¿no? Ya lo hemos comentado, pero porristas, ¿no? O interesados, o cómo hacemos para que se vayan sumando más personas a esta idea. Y ya lo decías ahora, ¿no? Con esto del valor que tiene el líder y el innovador, ¿no? Cuando la hacen importante para todos, ¿no? Esta idea.
De acuerdo. Un segundo punto, una segunda idea importante que nos deja este libro es que dice, las fijaciones a corto plazo no van demasiado lejos. Es decir, el éxito depende de un producto final y que este producto sea fructífero y que sea preciso. Muchas veces pasa precisamente que establecemos únicamente esos planes, esas metas de corto plazo, pero nos perdemos en el camino ante las improvisaciones o ante los ajustes que se necesitan dentro de la empresa. Entonces, al final, lo que nos dice es, este producto bien elaborado realmente dura más que cualquier cosa que vayamos parchando en el corto plazo, ¿no?
Correcto. Yo creo que esta enseñanza, conclusión, punto del libro, ¿no? Yo creo que es bastante clara. La tercera que traemos para compartirte es que cuando un líder, ¿no? Para ser un líder en cualquier campo, yo creo que debes de haber pasado por ser un maestro en todos los momentos, ¿no? O sea, es decir, oye, para en el momento en el que tú quieras o tengas esa capacidad de compartir y de delegar, ¿no? Yo creo que tuviste que haber pasado por primero hacerlo y por saberlo hacer, ¿no? Por identificar esa manera en la que puedas transmitir, ¿no? La idea y el objetivo final de la acción que estás buscando, ¿no?
Correcto. Y aquí en el libro mencionan, de hecho, en esta parte, mencionan como ejemplo a la empresa Apple, y para ti que nos estás escuchando, tal vez te vas a relacionar con esto, porque Apple afirma tan claramente sus creencias y valores como algo distinto a los clientes y no importa qué es lo que nos ofrezcan. Tanto así que conversaba con unas personas la semana pasada y planteábamos la siguiente interrogante. ¿Por qué cuando Apple lanza un nuevo producto al mercado nadie cuestiona su calidad? Es decir, si el día de mañana Apple llegara a sacar un coche, ¿no? Nadie se plantearía la calidad o no del coche. Tal vez la interrogante va a ser, ¿puedo o no puedo pagarlo? ¿No? ¿Puedo o no puedo pagarlo? Pero no si es de buena calidad o no. Lo mismo sucedería si sacaran cualquier tipo de dispositivo electrónico que hoy en día no exista. No te lo vas a cuestionar, precisamente por el conjunto de creencias y valores que la compañía transmite, que Apple transmite. Entonces, en esto es en lo que se enfoca esta parte. Es interesante que le puedas echar un vistazo también al cómo Apple funciona en términos de círculos dorados, como dice Simon. Ellos plantean la esencia de lo que hacen desde su porqué hacia afuera, no como el resto de empresas que usualmente lo hacemos desde afuera hacia adentro.
Este punto, y ahorita cuando lo clarificaste con el ejemplo de Apple, para mí a la hora de estar revisando la teoría y el libro, a mí me voló la cabeza, ¿no? A mí desde la parte marketera, ¿no? Por el perfil que tengo, a mí, o sea, justo lo que tú comentaste de, oye, este no cuestionas ningún lanzamiento de Apple, ¿no? O sea, porque está en la parte telefonía móvil, está en la parte de tecnología, está en la parte incluso ahora de sonido, ¿no? Con el sistema de audio que lanza, ¿no? Los audífonos, o sea, está, aunque pudieran ser como industrias que en algún momento se tocan, pero en realidad son industrias diferentes, cada una de ellas, ¿no? Y este punto que tú comentas, que no cuestionas, ¿no?, el lanzamiento de ningún producto de Apple, a mí me parece brutal esta parte.
Claro, y una forma bien sencilla de verlo, como él mismo lo plantea en el libro, es, imagínate una marca de una computadora cualquiera, no voy a decir ahorita ninguna otra, imagínate otra marca de computadora que no sea Apple, la que tú quieras. Y luego imagínate que esa marca que tienes en mente empieza a hacer teléfonos celulares, televisores, coches, y entonces por supuesto que te vas a plantear qué sucede, ¿no? Te vas a preguntar qué pasa y desde cuándo ellos están haciendo televisores o están haciendo otro. Y a lo mejor por la experiencia que tengan desarrollando computadoras podrían desarrollar los mejores televisores que hay en el mercado, pero simplemente la esencia de la empresa, la esencia y lo que nos dice Simon del conjunto de creencias y valores, no nos lo han comunicado de esa manera, por ende no los tenemos catalogados de esa manera.
Correcto, definitivo. El cuarto punto tendrá que ver con la parte de hasta dónde tú manipulas a tu mercado, ¿no? En el sentido de presionar para una compra, ¿no? Sin esta visión de tu esencia en el largo plazo, ¿no? Por acá es importante el ejemplo que comentan Orlando, en el que cuando tú lanzas, ¿no? Ofertas así demasiado agresivas, ¿no? En el momento que no están alineadas a la esencia y al propósito de tu marca, ¿no? Pues en el corto plazo tienes un impacto positivo en tus ventas, pero al final este punto está orientado hacia que en el largo plazo hay una pérdida de integridad, ¿no? Entre el vínculo cliente-empresa, ¿no? O usuario-empresa, ¿no? Porque de alguna manera se rompe, hay una fractura en esa relación, ¿no?
Exactamente, así es. Y luego una quinta idea con la que cerramos nosotros esta parte de la esencia del libro es que dice, perder el sentido del por qué o del valor es el comienzo de la caída de cualquier negocio. Fíjate qué fuerte, Juanca. Perder el sentido del por qué o del valor es el comienzo de la caída de cualquier negocio. Y eso lo hemos venido hablando nosotros acá en Innovación, en Ideal Lab, que precisamente los modelos de negocios van caducando, van expirando constantemente. Cuando perdemos ese sentido, ese propósito del por qué estamos haciendo lo que hacemos como empresa, y fácilmente empezamos a encontrarnos con problemas del modelo de negocio y eso es probablemente el inicio del fin, como decimos en muchos casos.
Sí, y en esta parte puede suceder por muchas cosas, ¿no? O sea, puede suceder por un cambio de visión en la parte de las personas que están dirigiendo en ese momento la empresa, ¿no? Una desviación en nuestra esencia, ¿no? Al final, y hay un momento en el que él lo pone, ¿no? creo que son conceptos o ideas, pues, bastante, por decirlo de alguna manera, obvias, ¿no? Y sencillas, ¿no? Pero que de repente solemos perder, ¿no? O solemos desviarnos, y creo que ahí, como comentas en este quinto punto, inicia, ¿no? La parte de una caída de cualquier negocio.
De acuerdo. Y entonces, con esto llegamos a los círculos dorados, que es la parte, si mal no recuerdo, es el capítulo 3 del libro, en el cual ya se pone a explicarnos la lógica de estos tres círculos, en los cuales él resume la esencia de cualquier compañía, y lo divide en tres categorías. Todo lo que la empresa, digamos, el qué es lo que la empresa hace, el cómo lo hace y el por qué lo hace, ¿no? Entonces, en el qué hace la empresa, se refiere a que todas las empresas, todas las organizaciones, todos los negocios saben qué es lo que hacen. Es decir, saben qué productos, saben qué servicios son los que se venden, qué es lo que están ofreciendo. Luego, algunas organizaciones saben cómo lo hacen, ¿no? Bueno, podría parecer ilógico a este punto, pero es una realidad. Algunas organizaciones, solo algunas, saben cómo lo hacen. Y estos son el tipo de cosas que los pueden hacer diferentes o los hacen especiales. Esos son donde se pueden encontrar esos diferenciadores. Y luego, muy pocas organizaciones, y aquí es donde pone el ejemplo de Apple, muy pocas organizaciones entienden verdaderamente el por qué lo hacen, que usualmente ese por qué no está ligado a un tema de generación de dinero, sino más bien a una causa, a un propósito, a una creencia, a ese conjunto de valores que tienen en la empresa y que es la razón por la cual la empresa está existiendo. Ese por qué lo entendemos como el propósito que tiene la organización.
Correcto. Yo creo que lo comentas bien, ¿no? La mayoría de las empresas conocen bien el qué, ¿no? O sea, qué venden, ¿no? ¿Qué servicio ofrecen, ¿no? Suele estar bastante, bastante definido, y sobre todo la comunicación, ¿no? O ese vínculo de empatía con su segmento de clientes o con sus usuarios suele ir en esa dirección, ¿no? Ya lo decía Simon por ahí, sobre todo en el TED Talk, ¿no? Que la comunicación la suelen hacer, pues, de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, ¿no? Primero. Entonces, ahí es donde para esta teoría, pues, está el área de oportunidad, ¿no? Que en el momento en el que la comunicación la haces a la inversa, es decir, de adentro hacia afuera, pues tienes mucho mayor vínculo, ¿no? Con tu segmento, ¿no?
Exactamente, porque usualmente, como dices, usualmente las empresas, y no sé si tú lo haces también en tu empresa, de priorizar el comunicar. Nosotros vendemos, nos dedicamos a vender esto, los productos que tenemos son estos, o los servicios que tenemos son estos, cuando justamente lo que nos propone Simon Sinek con estos círculos dorados es hacerlo a la inversa, partir desde el propósito, desde el porqué. Y eso es lo que Apple hace. Por ejemplo, Apple lo que dice es, nosotros retamos el status quo en lo que hacemos, ¿no? Y con eso nos da suficiente para poder decir, ¿cuál es la esencia de Apple? Bueno, sabemos de que ellos van a estar constantemente brindándonos nuevos productos, nuevos dispositivos, que no vas a cuestionar la calidad, porque sabes que ellos constantemente... Y muchas veces, y valga la aclaración que no tenemos ningún tipo de patrocinio de Apple ni nada, entonces no podemos opinar ni a favor ni en contra, pero muchas veces en foros que hemos tenido este tipo de conversaciones, Hay muchas personas que nos dicen, pero los productos competidores de Apple tienen capacidades y pueden ser superiores en muchísimos aspectos, ¿no? En no sé, en memoria, en facilidad, en todo, o sea, en software y demás pueden ser mejores. Pero bueno, la esencia de lo que mueve Apple es la manera como nos están comunicando todo, y por eso es que hay una base de seguidores tan fuertes de productos Apple, ¿no?
Correcto, sí, tal cual. Yo creo que y por ahí es uno de los cierres, ¿no? De esta propuesta de Simon. Es al final, hoy el mercado, ¿no?, está ansioso y yo creo que tiene, lo podemos considerar como el deseo, ¿no?, de empatizar y de vincularse con marcas que tengan un propósito, ¿no?, que tengan una esencia, ¿no? Porque hoy, aunque al momento de la decisión de compra sigue siendo importante, evidentemente, el producto y el servicio, ¿no?, y los recursos empleados esta parte de los en el cómo, ¿no?, que o sea, sigue siendo relevante cómo llegas a él, pero definitivamente hoy hay una necesidad de empatizar, ¿no?, con una esencia y con un propósito, ¿no?, con el que las personas hoy cada vez creo que son más conscientes de esa parte, ¿no? Y creo que ahí está también el valor de trabajar con esta propuesta de Simon, ¿no?
Correcto. Y algo que nos encantaba a Juanca y a mí cuando hablábamos de todo el material del episodio es precisamente que los círculos dorados son efectivamente para trabajar en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú haces, pero también son perfectamente aplicables para ti como persona. Para ti como persona que estás escuchando decir, oye, pues ¿cuál es la manera de encontrar mi propósito? Y Simon lo propone también, encontrar primero tu propósito, encontrar cuál es el propósito que tú tienes en la vida. Y para esto queremos compartirte una herramienta muy sencilla o una manera muy sencilla en la que tú puedes trabajar para descubrir tu propósito. Y nuevamente, el objetivo de presentártelo es para que tú puedas escucharlo, validar si es algo que te hace sentido, para que puedas investigar luego y puedas profundizar posteriormente en esto que nos dice Simon sobre cómo encontrar el propósito.
Antes de pasar a esta parte, Orlando, si me permites, para incluir un ejemplo diferente a Apple, ¿no? Acá tengo el propósito de Nike, ¿no? Que tampoco tiene ningún tenemos ningún compromiso con ellos, pero me parece importante para encontrar también otra industria, ¿no? Por ejemplo, el propósito de Nike es inspirar a cualquier atleta del mundo. Y aquí es importante, atleta, ellos lo definen, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Entonces, me parece que con ese propósito, ¿no? Entramos todos, ¿no? O sea, todo aquel que tenga un cuerpo es un atleta para Nike. Entonces, en ese momento, si hoy Nike, por eso es que hoy Nike no es exclusivo del deporte de equipos, ¿no? Del fútbol, ¿no? Entonces, esta parte de empatizar, ¿no?, y de conectar con la esencia, ¿no?, con el propósito de las marcas, porque al final ellos dicen inspirar, ¿no? Y claro que yo hoy creo que lo están alcanzando, ¿no? Entonces, por eso hoy no hay ningún cuestionamiento en los lanzamientos de esta marca, haciendo referencia a lo que decías, ¿no?
Y qué interesante que lo pongas así, porque efectivamente, independiente del producto, del deporte que tú practiques y demás, no te cuestionas un producto de la marca Nike.
Correcto.
O sea, no te lo cuestionas para nada, sea el deporte que sea, que se me viene ahorita a la mente, pues claro, sí me puede hacer sentido que pueda adquirir un producto Nike para esto, ¿no? Para practicar ese deporte. Perfecto, muy bien. Entonces, ya para ir cerrando este episodio, ¿cómo encontrar tu propósito? ¿Cómo puedes encontrarlo? Y acá te diría, vamos a proponerte cuatro características que son las que tenemos que identificar. La primera de ellas es que puedas encontrar qué es lo que tú amas hacer, qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Eso que de plano tú dices, esto es algo que yo amo, me encanta, adoro hacer, ¿no? Me fascina hacer. Luego, el segundo es, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, parece que traigo talento natural y soy muy bueno para hacer esto? A lo mejor no es mi hit, no es algo que yo digo, qué bárbaro, cómo lo disfruto, pero soy muy bueno y lo reconozco. O a veces yo no me doy cuenta, pero otras personas vienen y reconocen de que eres bastante bueno para hacer esto o aquello. Luego, una tercera característica es encontrar por qué te pagan. ¿Qué actividades estás haciendo hoy en día por las cuales te pagan o te han pagado o te podrían pagar? ¿Por qué actividades? Ah, bueno, pues fíjate que a mí me podrían pagar por esto o actualmente me pagan por hacer esto, ¿no? Y una cuarta característica es encontrar qué es lo que el mundo necesita, qué es lo que hay allá afuera que se necesita hacer y que tú puedes hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay afuera? ¿Qué necesidad existe que tú puedas hacer? Entonces, cuando vemos estas cuatro características, lo que tú amas hacer, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que el mundo necesita, empezamos a hacer esta combinación. Imaginémonos que esto lo vamos a poner en un círculo y vamos a tener esta, cada uno de ellos en un círculo, entonces tenemos cuatro círculos y los empezamos a combinar. Y decimos entonces, cuando lo que tú amas hacer, lo que te fascina hacer, coincide con lo que tú eres bueno, entonces tienes una pasión. Entonces, si tú amas hacer esto y eres muy bueno en hacerlo, entonces tienes pasión. Si tú eres muy bueno en algo y te pagan por hacerlo, estamos hablando de que tienes una profesión, ¿no? Eres muy bueno y te están pagando o te pueden pagar, esa es una profesión. Si te pagan o te pueden pagar por esto y aparte el mundo lo necesita, tienes una vocación. Y luego, si amas lo que haces y el mundo lo necesita, tienes una visión. Y luego, para cerrar, si logramos encontrar ese punto exacto en el cual puede haber una convergencia de todos estos, lo que tú amas hacer, lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que el mundo necesita, encuentras ese punto exacto en el cual atiendes a los cuatro, ese es tu propósito.
Yo creo que más claro no lo pudiste compartir, Orlando. Creo que la clave de esta definición o de esta búsqueda está en que identifiques cada una de estas cuatro cosas, ¿no? Pasión, misión, vocación y profesión, en el momento en el que encuentres en qué punto, ¿no? Se conectan todas ellas. Yo creo que a partir de ahí puedes empezar a comunicar tu propósito, ¿no? Y como parte de la empresa, ¿no? Partiendo de que ya lo decíamos al inicio, que es el propósito de tu empresa. Yo creo que puedes perfectamente encontrar, ¿no?, esta definición a partir de estas cosas y compartirla con todas las áreas, ¿no? Porque al final, propósito de empresa hay uno solo y a partir de ahí todas las áreas se deben de sumar a este propósito, ¿no? O sea, cada una de las áreas deberá de cuestionar o de retarse, ¿no? Para desde su trinchera, ¿cómo aportan a ese propósito, ¿no? O sea, ¿cómo se suman a ese único propósito de la empresa, ¿no?
Totalmente, totalmente, Juanca. Así es.
Yo creo que es sumamente reflexivo este episodio. Yo creo que cuando lo estábamos preparando, ya nos saboreábamos, ¿no?, el valor y la reflexión que queríamos dejar para este episodio. Y pues, Orlando, no sé si tengas algún comentario adicional, pero yo creo que ha sido sumamente enriquecedor esta parte y el que tenga la oportunidad, pues que pueda profundizar en la lectura de Simon Sinek y sus propuestas, ¿no?
Exactamente, exactamente eso. Profundizar en este libro de Comienza con un Porqué. Hay diferentes formas de leerlo. Me refiero, lo puedes tener el libro físico, lo puedes tener también en la versión digital, o también puedes tener la versión, puedes tenerlo, descargar el audio y escucharlo como audiolibro. Entonces, la verdad es recomendadísimo. No, tampoco tenemos ningún tipo de comisión o algo por el estilo de parte de Simon, pero somos completamente consumidores de su contenido. Recomendadísimo que lo puedas seguir también en redes, en sus canales que tiene disponibles en redes sociales, porque usualmente está aportando muchísimo contenido de valor como este que nos está dando a través de este libro. Entonces, pues eso.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto@idearialab.com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook Idearia Lab, Twitter @idearialab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.